Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia. Samuel Orozco les saluda a nombre de todos en producción y de Radio Bilingüe. Hoy presentamos un episodio más de la serie sobre desastres climáticos, auspiciada en parte por la American Red Cross, la Cruz Roja Americana. Una serie especial de año completo con el fin de alertar sobre los peligros de los calorones, la sequía, los incendios y las inundaciones y los huracanes en estos tiempos de crisis climática, y también para informar sobre cómo prepararse, cómo estar preparados, cómo responder a las emergencias en caso de necesidad y además también pues cómo recuperarse de los daños en caso de sobrevivir estas emergencias. Esta serie, por cierto, toca ya a sus capítulos finales, serie de año completo. Hoy hablaremos de los incendios que siguen activos en el estado de Oregón, donde la gobernadora pide a los federales ayuda de emergencia. También de la ciudad de Nuevo México, que hace poco vivió los peores incendios de su historia por falta de agua y que ahora, por las lluvias torrenciales, paradójicamente tiene problemas de falta de agua potable por lo menos. Y además en California un proyecto de ley que protegería a los trabajadores expuestos a los incendios, a las inundaciones y demás situaciones de emergencia llegó con todos los vientos a favor a la oficina del gobernador. Veremos ahora si la firma. Antes de pasar esos temas de conversación, y ya que estamos en el tema de los desastres climáticos, van un par de notas sobre dos noticias del momento, dos desastres del momento. Millones de habitantes en Puerto Rico siguen sin electricidad desde esta mañana, después de que el huracán Fiona tocara tierra como una tormenta de categoría 1 con vientos de hasta 90 millas por hora. La tormenta continúa derramando lluvias torrenciales sobre la isla mientras se mueve hacia el Atlántico. Se espera que Fiona se fortalezca y pudiera llegar a golpear a las Islas Turcas y Caicos como un huracán de categoría 2 mañana martes, y luego amenazar a las Bermudas a finales de la semana. Puerto Rico, como recordaremos, fue azotado por el huracán María hace 5 años. Ahora, mientras la isla pasa a recuperarse de Fiona, varias organizaciones civiles ya cuentan con equipos en el terreno que están brindando asistencia de emergencia. Por otra parte, las regiones norte y este de la República Dominicana también se están viendo afectadas por condiciones de tormenta tropical, con entre 4 y 8 pulgadas adicionales de lluvia, según el Centro de Huracanes. Algunas áreas locales pudieran llegar a recibir hasta 10 pulgadas de lluvia en total, según dicen los pronósticos. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que quien quiera, o más bien a quien quiera que visite las playas de la costa este de los Estados Unidos, que tenga en cuenta las condiciones de marea potencialmente peligrosas causadas por el huracán Fiona. Habrá olas altas, se esperan olas altas toda la semana, se esperan condiciones de posible tsunami, peligros de tsunami en esa región, así que manténgase alerta si usted nos escucha en algún terreno cercano a las playas de la costa este de los Estados Unidos. Repito, la tormenta continúa trayendo fuertes lluvias e inundaciones a Puerto Rico el día de hoy, ya que gran parte y además gran parte de la isla sigue sin electricidad. Y desde México nos llega esta otra nota, se nos reporta esta nota de última hora, un sismo de magnitud de 7.4, un sismo de 7.4, algunos otros lo ponen en 6.8 de magnitud, de cualquier forma es un sismo de magnitud considerable, se registró poco después de la 1 de la tarde de hoy 19 de septiembre con epicentro al sur de Coalcomán en el estado de Michoacán. El sismo se percibió en la Ciudad de México tan solo unos minutos después de que se realizara el macro simulacro, el simulacro que se realiza en prevención de terremotos dentro de esta muy vulnerable urbe metropolitana que es la Ciudad de México. Hoy, por cierto, es el aniversario del devastador, del catastrófico sismo de 1985 en esta capital de México. Esta vez, desde la Ciudad de México, las autoridades no reportan daños de consideración. En un video compartido en sus redes sociales hace unos minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio el reporte preliminar emitido por el Sismológico Nacional y deseó de todo corazón, en sus palabras, que no haya daños que lamentar en la República Mexicana. Bueno, esas son las notas de arranque de programa del día de hoy. Ahora sí, pasemos a nuestros temas de conversación. Hablemos del proyecto de ley del Senado 1044, una iniciativa de la senadora estatal María Elena Durazo, que fue aprobada y salió con vientos favorables de la legislatura y que responde a las emergencias climáticas que cada día se ponen peor en el estado de California. La iniciativa SB 1044 prohibiría a los patrones que amenacen o que tomen medidas contra cualquier empleado que se niegue a ir a trabajar o que abandone el lugar del trabajo dentro de un área afectada por un estado de emergencia o por una situación de emergencia, tal como un incendio o una inundación, si el empleado siente que su seguridad o su vida corre en peligro. En lugar de estar esperando hasta que su jefe o empresa les dé la autorización, pueden ellos optar por retirarse de la situación de peligro. La iniciativa de ley SB 1044 también prohibiría que los patrones impidan que los empleados usen un teléfono celular o cualquier otro aparato de comunicación para llamar y buscar asistencia de emergencia, para evaluar la seguridad de su situación o para comunicarse con una persona con el fin de avisarles y confirmar que todo está bien. El proyecto de ley ha pasado por varias enmiendas. Por ejemplo, se cambió la descripción de situaciones de desastres naturales a estado de emergencia o situación de emergencia. La iniciativa, repito, salió sin problema de la legislatura, ahora está sobre el escritorio del gobernador Gavin Newsom a la espera de su rúbrica. De esto platiqué hace unos minutos con la senadora estatal María Elena Durazo, demócrata de Los Ángeles, quien me acompañó por teléfono desde Austria, en Europa, donde se encuentra asistiendo a una conferencia sobre soluciones a la crisis de la vivienda, que es, como ya sabemos, un problema muy candente en el estado de California. Oigamos la plática con la senadora estatal María Elena Durazo. Senadora estatal María Elena Durazo, bienvenida como siempre.
Gracias, Samuel.
María Elena, la SB 1044 está a la espera de la firma del gobernador Newsom. ¿Qué se sabe del gobernador? ¿Qué señales ha dado sobre la 1044?
Pues desafortunadamente no ha dado ninguna seña el gobernador si va a firmar o no va a firmar. Nosotros sabemos que trabajamos muy duro con muchos intereses que unos opuestos, unos a favor, pero logramos al fin de todo, yo creo que una propuesta y eventualmente afirmada, apoyada por tanto la Asamblea como por el Senado. Comenzamos con una posición de oponer por la Cámara de Comercio y después de varios cambios, yo creo que son buenos cambios, después de varios cambios, la Cámara de Comercio y otros intereses de negociantes tomar una posición de neutral, quitaron la posición de oponerse. Uh-huh. So, trabajamos muy duro con estas, con diferentes organizaciones, también con los sindicatos, para asegurar que era al final una propuesta que iba a servir los intereses de los trabajadores, principalmente de proteger a los trabajadores que no estuvieran con miedo de represalias en caso de que tuvieran que salir de su lugar de trabajo en caso de una emergencia, tanto de ellos o emergencia de sus hijos, de su familia, de su casa. Eso es algo muy importante porque ningún trabajador debe de sentir que debe de tener, que tiene más responsabilidad a su lugar de trabajo que a sí mismo o al bienestar de su familia. Es más importante en casos de emergencia que tengan esa libertad de poder salir y cuidarse o cuidar a su familia.
¿Cómo fue que decidiste empezar este trabajo, este proyecto, darle carácter de urgente a este asunto, que es el asunto de la protección de los trabajadores contra desastres climáticos en California? ¿Qué oíste? ¿Qué reportes te llegaron? ¿Qué te hizo darle urgencia?
Unos ejemplos que se nos dieron fue especialmente los trabajadores del campo, que durante los incendios, que hubo tanto humo en el aire que estaban respirando, que sus vidas honestamente estaban de por medio, o los incendios que iban acercándose a ellos. So, tomamos esos testimonios para decir, debe de haber una manera de que ellos se sientan protegidos, que no sientan miedo de que algo, que iban a perder su trabajo solo por cuidarse su salud o su bienestar, hasta su vida. Escuchamos testimonios de esos trabajadores, pero también trabajadores como en almacenes como Amazon, en donde los tienen tan con tanta presión, con tanto miedo de que si hubo una situación en otro estado en donde había un incendio en el mismo almacén y no los dejaban salir a los trabajadores. No debe de ser así. Eso es muy diferente a trabajar diario en condiciones peligrosas. Para eso existe la agencia de OSHA, para que tengan condiciones diarias que sean saludables, que protejan al trabajador. Esta propuesta se refiere a casos de emergencia, a casos en donde no esperaban los trabajadores que algo iba a suceder. Tuvimos el caso de personas que en donde hubo vieron los shootings en una escuela o en un lugar de trabajo, en donde la familia tenía la urgencia de saber si estaban bien o no estaban bien familiares. Queríamos que los trabajadores, los papás, las mamás tuvieran el derecho, sin el miedo de perder su trabajo, de poder ver el bienestar de su familia.
La mayor posición venía de parte de la Cámara de Comercio del Estado de California, Marilena, pero ahora nos acabas de aclarar que se están reportando neutrales, la Cámara de Comercio neutrales hacia la SB 1044. ¿Puedes decirnos cómo les contestaste los argumentos que ellos tenían, los opositores de la SB 1044? Un argumento que tenían era de que si se daba permiso a los trabajadores esenciales de salir del trabajo sin aviso, se ponía en peligro la seguridad pública o se ponía en riesgo la seguridad de los demás empleados ahí mismo en el lugar de trabajo, cuando no notificaban, cuando no avisaban. ¿Cómo le respondiste ese argumento?
Pues ese argumento tuvo sentido en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si trabajaban en una planta nuclear, si trabajaban como bomberos, ¿verdad? Si trabajaban en otras industrias de seguridad nacional. So, en esas circunstancias muy limitadas, sí tenía sentido que esos trabajadores están dedicados al bienestar del público, ¿verdad? Y ellos saben los peligros que vienen, como un bombero, ¿verdad? Un policía. Ellos no huyen, sino que tienen que, su responsabilidad es el bienestar de todos. So, no queremos que ellos, estamos de acuerdo de que se excluyeran es en esas circunstancias, en esas industrias, a esas personas. Pero ellos al principio querían aplicar eso a todos, que todos iban a tienen causar peligro al público. Sí. Y eso no es cierto. Un trabajador del campo está allí dedicándose al bienestar del público en el sentido de las cosechas, ¿verdad? De levantar la cosecha, pero no en el sentido de que al salir de su campo, que iban a causar más peligro a otras personas. Uh-huh. Estamos buscando cómo protegerse a ellos mismos sin causarle peligro a otras personas. Uh-huh. Un trabajador del campo, un trabajador de un almacén de Amazon. Esos son ejemplos, sí, de personas que al salir por su bienestar no le van a causar daño a nadie más. Pero si trabajan en una planta nuclear, pues sí, ¿verdad? Eso puede poner en peligro al público.
Y es una situación obviamente muy limitada, son contados esos sitios de trabajo en el estado de California. Ahora, otra objeción que al principio tenía la oposición, uno de ellos la Cámara de Comercio, que ahora nos dices ya es neutral, algo que decían era de que el definir estas situaciones como que estado de emergencia o situación de emergencia, que era un término muy amplio y muy vago. ¿Cómo les aclaraste este argumento?
Lo aclaramos diciendo que si una persona actuando razonable teme por su vida, ¿verdad? Teme por su salud, que puede causar de daños personales, daños a su persona, daños a su hijo, daños a su familia, ¿verdad? Si es algo en ese momento que puede causar un peligro casi de vida, de su vida, está de por medio, que esas son las circunstancias en que estamos hablando, ¿verdad? Una persona, imagínese, está trabajando en el campo y vienen los incendios, ¿verdad? Y esos incendios no sabe una trabajadora doméstica, ¿verdad? Y ellos no saben qué tan rápido les va a alcanzar, pues deben de tener derecho de salir e irse, ¿verdad? Es más importante su vida que levantar la cosecha, y no deben de tener miedo de perder su trabajo al regresar cuando ya está seguro el campo. So, son circunstancias muy limitadas, pero muy, muy importantes. Muchos trabajadores, trabajadoras domésticas, se les estaba obligando por los dueños de las casas, les estaba obligando que se quedaran aún que venían el incendio o que regresaran, ¿verdad?, aún bajo condiciones muy peligrosas. Eso no debe de existir para nadie.
Sí. Y el último argumento que tenían era de que pues la SB 1044 no era necesaria, una ley más, ya que ya existen en Kalosha, en el código de Kalosha y en las leyes estatales y federales, las protecciones para los empleados en su sitio de trabajo. ¿Cómo les contestaste este argumento?
Sí, la agencia de Kalosha tiene una responsabilidad muy grande de vigilar sobre las condiciones de su trabajo diarios. Si maneja máquinas, ¿verdad? Deben de inspeccionar que esas máquinas no le van a causar, ¿verdad?, daño al trabajador, con que tengan reglas que protege al trabajador. Pero esa es una situación diaria, ¿verdad? No es algo que de repente no sepan, ¿verdad?, cómo manejar esa máquina. So, nosotros estamos hablando de circunstancias inesperadas, de sorpresa, de emergencias, que en ese momento tenían que reaccionar, no el trabajo diario de una persona en donde Kalosha siempre está vigilando cuáles son sus condiciones, cómo se manejan, tienen protecciones de esa máquina, o como un chofer de troque, o como una trabajadora de la costura, ¿verdad? Deben de tener diario condiciones seguras en su trabajo. Pero en esta situación si fuera una trabajadora de la costura y hay un incendio en su edificio, ¿verdad? Claro. Eso es algo muy distinto a sus condiciones como trabajadora de costura con sus máquinas. Ese es caso de un incendio, caso de algo que uno no esperaba, que tenga el derecho de salir sin que le digan que está obligado a quedarse.
Pues gracias a estos argumentos tuyos y de los apoyadores de la SB 1044, entonces se logró neutralizar la oposición de la Cámara de Comercio a la SB 1044. Ya por último, Marilena, danos una idea qué tan grande, qué tan entusiasta fue el apoyo y el interés que recibió en la legislatura. En otras palabras, ¿con qué vientos llega esta ley a la oficina del gobernador?
Fue un cambio muy grande que la Cámara de Comercio haya cambiado su posición. Esperamos que eso va a ayudar a convencer al gobernador, pero más que nada esperamos que lo que convence al gobernador es que Estas son las vidas de las personas más vulnerables de nuestro estado, sean trabajadores domésticas, trabajadores de la costura, trabajadores de cualquier industria en donde hay inmigrantes, en donde hay latinos, en donde abusan, en donde trabajan con mucho miedo. Es para protegerles a ellos más que nadie, porque en esas otras industrias, esos otros trabajos, ¿verdad? Hay no existe el nivel de abuso y explotación. Y en realidad es lo que queríamos alcanzar, esas industrias. Esperamos que por esa razón principal, que el gobernador esté, que nos apoye para proteger a esos trabajadores y que firme esta propuesta. Es muy importante por el bienestar de trabajadores que contribuyen tanto, especialmente los inmigrantes, especialmente los latinos, contribuyen tanto a este estado.
Pues, ¿alguna otra novedad sobre este o sobre algún otro tema que gustes compartir con nuestra audiencia a manera de despedida, Marielena?
Samuel, nomás les pido que sigan apoyando mucho a la AB 2183 para darles el derecho a los campesinos de organizar, de tener sindicato. Hemos puesto el énfasis más grande para que ellos tengan esos derechos. Todos les pedimos que sigan apoyando, mandando nota o llamando, dejando un mensaje a la oficina del gobernador. Todavía no se decide. Tanto la propuesta que acabamos de hablar, el 1044, pero también la propuesta de los campesinos es muy, muy importante para nuestra comunidad, que salga de la pobreza, salga de la explotación, teniendo más derechos. Gracias, Samuel, por todo lo que hacen también en Radio Bilingüe.
Fue la senadora estatal Marielena Durazo, demócrata de Los Ángeles, acompañándome por vía del teléfono desde Austria, en Europa, donde se encontraba de visita, se encuentra de visita, revisando en conferencia políticas públicas en el terreno de la vivienda. Seguiremos con nuestra ronda de conversaciones al regreso de esta pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y hoy, amigos radioyentes, ofrecemos un capítulo más de nuestra serie especial sobre desastres climáticos y, pues, en esa misma vena temática, hasta este fin de semana se reportaban casi 20 grandes incendios en el estado de Oregon y en Washington, lo que ha provocado evacuaciones y cortes de energía, apagones en Oregon, que de por sí, estado que de por sí batalla por las condiciones secas y los fuertes vientos de la región. En el estado de Washington, los incendios de Goat Rocks, de Calama y de Bull Creek han provocado la evacuación de miles de familias de cada una de esas diferentes regiones. En Oregón, los tres incendios más grandes siguen reduciendo a carbón miles de acres. Esa es la mala noticia. La buena es que el fin de semana trajo condiciones más frías y más húmedas, con algunas lluvias derramándose sobre la región, y esto ha dado a los bomberos la oportunidad de progresar en los frentes de contención de los incendios. Por todo esto, la gobernadora de Oregon, Kate Brown, pide a los federales una declaración de emergencia, ya que una gran área del estado todavía se encuentra en llamas y las condiciones climáticas aún son peligrosas. Para comentar de esto y más, tenemos la presencia de mi colega Arturo Sarmiento, gerente de la estación KUPN, Radio Poder, en la capital, Salem, Oregon. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Samuel. Muchísimas gracias por esta invitación. Y sí, efectivamente, como tú lo mencionas, bueno, pues la actividad aquí en el estado de Oregón no ha cesado en materia de incendios forestales. Si bien, y esa es la buena noticia, por decirlo de alguna manera, no ha sido como en años pasados. Bueno, pues hay cosas que seguramente tú estarás enterado, pero que me gustaría compartir con tu audiencia, que han ayudado a que este año el estado de Oregón no haya sufrido, no haya padecido esos terribles incendios que definitivamente sí se pronosticaban.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo han afectado estos incendios forestales la vida de las audiencias de Radio Poder, Arturo, las comunidades más latinas del estado? ¿Qué tan cerca han llegado las llamas o las humaredas tóxicas de los incendios a la región que cubren ustedes?
Mira, hemos tenido, como tú lo mencionaste muy bien al principio de en esta introducción, tres incendios que son los más destacados. El incendio Room Creek es un incendio que está todavía por terminarse de contener. Esto es en el suroeste del estado de Oregon, más o menos en el área de Medford y Ashland, que son dos ciudades altamente pobladas por personas latinas, por personas hispanas, ya que, bueno, pues son áreas netamente agrícolas. Entonces, sí ha habido una afectación a nuestra comunidad, sobre todo en materia de enfermedades respiratorias, ya que, bueno, pues si bien estos incendios hasta el momento afortunadamente no han causado mayores destrozos en cuanto a casas habitación, en cuanto a estructuras civiles, sí definitivamente el humo ha generado pues que nuestra comunidad, que como tú lo sabes, no se detiene, nuestra comunidad sale a trabajar diariamente a los campos, porque bueno, pues la agricultura no te da pausa de quedarte, de parar las máquinas por un día, por horas, ¿no? Entonces sí se han reportado situaciones de enfermedades respiratorias, afectaciones, ¿verdad? Uh-huh. Tanto en trabajadores agrícolas como, por supuesto, en las población o en los grupos que son más vulnerables, como son los niños y los las personas de edad avanzada.
Eso seguramente reportes los han de recibir ustedes de las clínicas locales, ¿no? Las clínicas comunitarias y los hospitales de la región.
Así es, hemos estado en contacto muy cercano también con los departamentos de salud de los condados que han estado afectados, y sí, definitivamente son los reportes que estamos teniendo por parte de ellos. Uh-huh. Aún así, Samuel, como tú lo has mencionado, este año tenemos que informar a tu audiencia de que aquí en Oregon se han dado pasos muy fuertes, muy importantes, que nos ayudaron a prevenir lo que pudo haber sido una tragedia mayor. Me gustaría comentarte que justamente este año la legislatura, una sesión muy breve, muy corta, que se llevó a cabo allá en el mes de febrero, uh-huh, casi fueron 28 días de legislación, pero fue suficiente para que se aprobara una ley, que es la ley 762 del estado, que justamente tiene como propósito proporcionar al estado para un mejor manejo de los incendios forestales $220 millones, $220 millones que definitivamente han visto ya, un efecto real en cuanto a lo que es la preparación y en cuanto ha sido el combate de los incendios forestales este año. Esta ley también prevé tres puntos de acción claves. El primero de ellos estaría enfocándose justamente a lo que es la preparación y la comunicación con las comunidades. Desgraciadamente, en años anteriores, tú sabes, tuvimos en el año 2020 la desaparición, así con esa palabra, de dos pueblos completos justamente al sur de Oregón, uh-huh, la ciudad de Phoenix y la ciudad de Talent, que fueron arrasadas completamente por el fuego. Fueron 4,000 casas habitación que fueron destruidas por el fuego en el año 2020. Entonces, bueno, pues una de las razones principales también en que muchísima gente salió afectada es porque las órdenes de evacuación no llegaron a tiempo a las comunidades, o de plano no llegaron. Por el otro lado, las comunidades no estaban preparadas, no sabíamos qué hacer en caso de que recibiéramos una orden de evacuación. Este año, y justamente a partir de esta ley que se implementó de inmediato, bueno, pues ha habido una campaña muy fuerte de preparación, ha habido una campaña en la cual le hemos dicho, nosotros aquí somos parte también de esa campaña Radio Poder, le hemos dicho a nuestras comunidades en español cómo se deben de preparar para el posible caso de recibir una orden de evacuación, qué hacer, a dónde ir, en fin, todo esto ha sido también una preparación muy intensa. Otro de los puntos claves de esta ley 762 es justamente algo que no se había hecho con anterioridad, Samuel, sobre todo aquí en el estado de Oregón, que en muchos casos es un estado muy conservador, que es justamente la limpieza y también el trabajo de mantener todas aquellas áreas, aquí lo que se le llama como el wilderness, aquellas áreas que se trata de mantener vírgenes, pero que no se les estaba dando una limpieza, no se les estaba dando un mantenimiento, no se estaban limpiando y se estaba permitiendo una enorme acumulación de material que al final de cuentas es combustible y es lo que produce que estos incidentes tengan muchísima más posibilidad de ir más allá de lo que originalmente podría haber sido. Entonces, finalmente se han establecido acuerdos, compromisos entre gobierno del estado, entre legisladores, entre agencias estatales, entre las propias comunidades y por supuesto también con participación del gobierno federal para poder dar un mantenimiento, para poder dar limpieza a estas áreas, sobre todo las áreas que pueden ser más vulnerables, que son aquellas áreas forestales cercanas a lugares residenciales, a zonas residenciales. Otra cosa muy importante dentro de esta estrategia es justamente también que se ha planteado un ataque inicial a los incidentes extremo, con esa palabra se ha utilizado, es decir, tratar de los incidentes que se presenten, combatirlos de inmediato, meter fuerza, mano de obra, meter incluso equipo pesado, meter, si es necesario, el uso de la capacidad aérea, helicópteros, aviones, de inmediato en el ataque inicial, cosa que anteriormente, bueno, pues el combate aéreo era uno de los pasos quizás intermedios, si no es que en muchos casos hasta finales de la lucha contra los incendios forestales. En este caso está siendo ya parte del ataque inicial. Entonces, esos son los tres puntos claves en los cuales se está apoyando esta legislación para darle un mejor perfil al combate de contra los incendios forestales aquí en el estado de Oregón.
Importante que menciones ese plan reciente, por cierto, ese tremendo plan que invierte en la cuestión de la respuesta rápida, ¿no?, a este tipo de desastres, a este tipo de emergencias. A eso las autoridades dan crédito por el hecho de particular. Aseguran que si no fuera por esa reciente inversión del gobierno del estado en estos servicios de emergencia contra desastres, que un incendio que recientemente amenazó por ahí la zona de la ciudad de Salem pudo haber sido peor, ¿no? Y gracias a que se gastó en mayor preparación, se logró contener con rapidez de relámpago uno de estos incendios. Me gustaría que ampliaras un poco sobre eso, sobre ese ejemplo que se pone como resultado de esta gran inversión, pero antes tendremos que irnos a la pausa de la media hora. Arturo Sarmiento, gerente de la estación KUPN en Salem, Oregón. Agua. En línea abierta la música, esta vez es provista por el grupo Bomba Estéreo con esta pieza titulada Agua, muy pertinentemente para musicalizar, para darle el tema musical a este episodio más que tenemos en nuestra serie especial sobre desastres climáticos. En esta ocasión, el foco de nuestra atención es el estado de Oregón y desde allí, desde su capital, nos acompaña mi colega Arturo Sarmiento, quien es gerente de la estación KUPN Radio Poder. Arturo, te comentaba de cómo las autoridades comienzan a darle bastante crédito al hecho de que la legislatura se haya movido por el hecho de haber contenido un peligroso desastre reciente, un incendio reciente. ¿Puedes comentar?
Así es, efectivamente, Samuel. Fíjate que apenas fue el fin de semana pasado, justamente entre viernes 9 y sábado 10, cuando de alguna manera las condiciones climáticas aquí en la región central del Valle del Huilame, justamente en la ciudad de Salem, la capital del estado de Oregón, bueno, pues las condiciones climáticas se dieron de manera muy, muy similar a lo que en el año 2020 se dio también por consecuencia en el mismo fin de semana del Día del Trabajo. Y en este caso se preveía que pudiera haber situaciones de incendio forestal muy, muy difíciles de combatir. Por principio de cuentas, Samuel, tuvimos ya una temporada bastante alta de temperaturas muy altas. Déjame mencionarte que no en cuanto días con temperaturas picos, sino en cuanto a la temporada de calor, tuvimos la temporada más alta durante los meses de julio y agosto en lo que se ha registrado históricamente aquí en el estado de Oregón, en la región central del Valle del Huilame. Entonces, eso ya de por sí propiciaba un ambiente muy seco. En segundo lugar, se esperaban vientos, cosa que pues finalmente sucedió, vientos muy, muy fuertes con velocidades promedio entre los 20 y 25 millas por hora, con ráfagas que en algunos lugares llegaron hasta las 50 millas por hora. A eso habría que agregar también la condición de muy, muy baja humedad relativa que estaba pronosticada por ahí máximo de un 15%. Entonces, el cóctel era ideal para que se repitiera lo que sucedió en el año 2020 cuando el mundo vio aquellas fotografías que nosotros les enviamos desde aquí con aquellos terribles cielos rojos, aquellos días oscuros. Y efectivamente aquí en la ciudad de Salem, en el sur, el viernes por la tarde se inició un incidente que afectó 130 acres. La extensión será muy pequeña tal vez, pero en realidad inició este incidente en una zona, en primer lugar, es una zona poblada, es una zona, digamos, semirural de la ciudad de Salem, pero hay una situación estratégica ahí porque esto está muy cerca de donde están incluso instaladas nuestras, las torres donde están nuestras antenas, las antenas de Radio Poder. El incendio nos quedó a unos cuantos pies. Entonces, no nada más era esto, sino que además es un área de alto tráfico, es un área que verdaderamente pudo haberse muy muy difícil también, claro. Las
recordamos
rutas de salida,
muy bien. Así es,
las vías muy muy escabrosas, ¿verdad?
Grandes peligros.
Entonces pudo haberse convertido en una situación muy difícil. Lo primero que funcionó fueron los sistemas de alerta, es decir, los vecinos, los residentes del área recibieron las órdenes de evacuación puntualmente. Lo segundo que funcionó es que se puso de inmediato en el plan de ataque inicial y bueno, tuvimos aquí respuesta de más de 15 agencias estatales, tuvimos bomberos no únicamente de los condados Marion y Paul, que son los condados vecinos, sino vinieron respuesta de bomberos forestales de muchísimos otros condados, departamentos de bomberos, por supuesto, de la ciudad de Salem, de la ciudad de Kaiser, en fin, respuesta estatal, en fin, una serie de recursos que
se movilizaron,
conjugaron para darle un ataque inmediato y eso fue lo que hizo que afortunadamente las condiciones que pronosticaban una tragedia mayor, pues simple y sencillamente a eso hayan afectado solamente 130. Por supuesto, nosotros estuvimos en
riesgo. Y es de reconocerse, ¿no? El hecho de que se haya realizado la contención de manera tan rápida, con una respuesta tan rápida, tomando en cuenta de que en contra tenían los equipos de bomberos fuertes ráfagas de viento, vientos en contra, y además llamas dicen que de hasta 15 metros de altura, ¿no? Así que con todos esos factores en contra, lograron la contención inmediata y rápida y se le da crédito a esta gran inversión que se hizo justamente en estos planes de emergencia. Ya por último, Arturo, pues sí, efectivamente sé que parte de la gran inversión se ha dado en la preparación y en la comunicación con las comunidades para que las órdenes, los alertas, los boletinazos lleguen oportunamente. Ahora lo que faltará seguramente es que esa comunicación también llegue en la lengua de las comunidades, y en esto seguramente ustedes en Radio Poder ocuparán su labor de información un lugar central, más allá de la labor que ustedes en radio realizan. ¿Cómo prevés que se haga llegar a las comunidades hispanohablantes o purépecha hablantes estas órdenes, alertas y boletinazos, Arturo? Brevemente.
Mira, nosotros aquí, Samuel, tenemos, como lo hemos comentado en algunas ocasiones aquí mismo en Línea Abierta, tenemos, bueno, pues por principio de cuentas, el compromiso con la comunidad de estarle manteniendo informada. Como tú sabes, nosotros trabajamos muy, muy de la mano con organizaciones no lucrativas como son PECUN, como son Mano a Mano y algunas otras, ¿verdad? Y estas organizaciones también nos están apoyando con algunos fondos aquí a Radio Poder para justamente poder deliberar estos mensajes a tiempo y hacerlos también llegar a nuestra gente, no solamente como lo has mencionado en español, sino también en algunas lenguas indígenas. Nosotros aquí manejamos un grupo de básico de seis lenguas que son las que hemos detectado tienen la mayor presencia en lo que es el Valle del Huilame, que son el Mixteco Alto, Mixteco Bajo, el Zapoteco, Purépecha y dos lenguas mayas que son el Quiché y el Mam. Entonces nosotros tenemos estas personas que nos hacen este trabajo de interpretación y hemos puesto también a disposición de las autoridades, tanto las autoridades locales, las autoridades del condado, tenemos algunos también acuerdos con autoridades estatales para que esta fuerza de interpretación que nosotros tenemos aquí en Radio Poder y que además está siendo ayudada por algunas otras organizaciones que también tienen fuerza interpretativa, pues se utilice justamente para dirigir estos esfuerzos de preparación, porque esa es otra situación.
Tendremos que seguir reportando sobre esos esfuerzos multilingües para que le llegue a las comunidades esa comunicación en la cual ya se está invirtiendo en grande, Arturo Sarmiento. También otro tema que nos quedará pendiente seguramente para una futura ocasión, un futuro episodio sobre esta temática, es la batalla por la gubernatura. Tengo entendido que estos asuntos de la crisis climáticas, de como los fenómenos de clima extremoso, están en el centro de la batalla por la gubernatura, ya que Oregón se ha buscado posicionar como un bastión de lucha contra el cambio climático, ha invertido en energía libre de carbono, han requerido que los automóviles pues funcionen con combustión más limpia, etcétera, y tengo entendido que el resultado de las elecciones para gobernador el 8 de noviembre dictará si Oregón se mantiene en ese rumbo o si le da reversa, ¿no? Son los dos grandes argumentos en debate en esta contienda. Sobre eso tendremos que volver próximamente, Arturo. Por lo pronto, te agradezco muchísimo tu presencia en Línea Abierta.
Te agradezco muchísimo, Samuel. Como siempre, estoy a tus órdenes y por supuesto, la contienda está, está por llegar a su punto máximo. Nada más rápidamente para darle un adelanto a tu audiencia. Son tres candidatas, tres mujeres candidatas a la gubernatura, una de ellas independiente, y bueno, por ahí algunos expertos dicen que posiblemente la candidata independiente sea quien en este momento tendría la delantera. Está muy, muy interesante.
Tendremos que entrarle a este asunto como parte de nuestra serie especial de elecciones hacia el voto 2022. Por lo pronto, Arturo Sarmiento, que estés bien, ¿eh? Mil gracias. Hasta luego.
Igualmente, muchas gracias.
Arturo Sarmiento es gerente de la estación KUPN en Salem, Oregón. Nos vamos a la breve pausa. Seguiremos con nuestro segmento final en breves instantes.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos su mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Y en esta ronda de conversaciones, pasando a nuestro segmento final, a la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nuevo México, una comunidad que se recupera de un devastador incendio. Solamente le quedan semanas de agua potable, de abasto de agua potable. Resulta que, después de sufrir la peor quemazón en la historia de la región, misma quemazón que, como usted recordará, nos tocó cubrir de cerca, pues la zona ha sido azotada por fuertes tormentas de lluvia y los ríos crecidos han arrastrado los desechos tóxicos de las laderas quemadas hacia el sistema de agua. Ahora, uno de los embalses de la ciudad, una de las represas, está llena de agua contaminada con partículas de ceniza. El tiempo se acaba y ¿qué están haciendo los funcionarios locales para asegurar una fuente de agua potable para todos los habitantes de Las Vegas? Bueno, sobre eso es que platiqué con el alcalde Luis Trujillo. Él es alcalde de Las Vegas, Nuevo México. Mayor bueno. Luis Trujillo, bienvenido de nuevo.
Bienvenido, muchas gracias.
Gracias por su presencia, como siempre, Mayor. Alcalde, a principios de este mes, el mes de septiembre, se anunció que su ciudad, la ciudad de Las Vegas, tenía solamente 20 días de abasto de agua potable, ya que una de las dos grandes reservas de agua de la ciudad, pues se habían contaminado, ¿no? Las lluvias y los ríos crecidos arrastraron las cenizas tóxicas de los incendios hasta una de sus represas. Esta semana se cumplen los 20 días. ¿Cómo les está yendo en la ciudad? ¿Encontraron otra fuente de abasto de agua potable?
Sí, gracias a Dios. Ahora estamos quitando agua de una laguna que se llama Story Lake State Park. Y tenemos bastante agua en esa laguna, y estamos quitando la agua de la laguna y transportando la agua a la planta de tratamiento. So ahora acabamos de llenar casi estamos llenando una reserva. Hoy mismo tenemos como 50 días now de agua, porque estamos usando esa agua de esa laguna. Ajá. y nos da poquito de, it gives us a little bit of rest.
De respiro, ¿no? Les da un respiro, yes, siquiera.
Un respiro,
así sí. Que déjeme aclarar las cosas. Nos dice sí. Que tienen ahora agua para 50 días más. Ya no son los 20 días que se había anunciado a principios de mes. Lograron sí. Conseguir agua potable para los vecinos por 50 días más.
Sí, en el principio no teníamos, porque la agua en la laguna también está afectada de los tóxicos, ¿no?
De las cenizas, ¿no?
De la ceniza que viene de la laguna, del río Gainas, hasta llega allí en esta laguna.
También a la laguna.
Pero,
díganos,
pero
¿cuál es el problema, alcalde? ¿Por qué no se puede tomar o beber el agua de la reserva que se ha llenado de cenizas? ¿Por qué no se puede tratar, filtrar y limpiar esa agua?
Bueno, porque la planta de tratamiento que usamos no estaba, it wasn't made to treat that type of water.
No estaba hecha para tratar este tipo de contaminación.
Sí, más antes teníamos el río, pero el río viene muy fresco, ¿no? Muy fresco, muy claro. Y ahora hay mucha ceniza, hay muchas tóxicas que no podemos usar. Sí.
Lo que pasa es que muchas veces con la ceniza también se queman plásticos o se queman otro tipo de no solamente se quema madera, ¿no? Sino también
quemaron casas. Quemaron automóviles, quemaron todo,
claro.
en ahí junto al río. So no es nomás tóxicas de la madera de los pinos.
Sí.
Es más de eso. So,
así que si fuera solamente la ceniza de los pinos, eso es más fácil tratarlo, filtrarlo, limpiarlo. Pero cuando se trata de los tóxicos de los carros y de las casas y de los plásticos, eso es lo difícil de limpiar.
Sí, y fue la más, it was the largest wildfire.
Así es, fue el peor incendio, ¿no? El más grande incendio en la historia.
Sí, sí. Y nos afectó así. So, ahora le dije que consiguemos esta maquinaria para tratar la agua de la laguna,
sí,
mandarlo a la reserva.
Ahora, explíquenos este nuevo desastre que se les vino encima, alcalde. En Nuevo México no habían tenido una temporada de lluvias tan buena como esta temporada de lluvias en muchos años. Pero esta vez, en 14 años, no les había llovido tan bien. Así que normalmente esta debió haber sido muy buena noticia, ¿no? Pero en vez de buena noticia terminó siendo un nuevo desastre, oiga, ¿no? O sea, la lluvia le echó agua a la fiesta, ¿no? Explíquenos esto.
Estamos en un drought, ¿no? Nuevo México.
En una sequía.
Ya estábamos en drought antes que llegó el incendio, ¿no?
Sí.
Y por eso quemó tanto. Y ahora estamos porque dependemos mucho al agua del río Cañas para vivir, ¿no?
Sí, claro.
Y ahora que se quemó tanto en el cañón donde viene el agua del río Gainas, y ahora cuando llovió tanto, pues toda esa agua vino en el río,
sí,
y no podemos usarlo.
Claro. Todas esas corrientadas de agua que se vinieron por las laderas, por las lomas, por los cerros, por los cañones, quemados, todos ellos quemados, pues terminaron haciendo del río pues un agua no cristalina, ¿verdad? Un agua totalmente impura, ¿no?
Sí.
¿Cómo se trató de impedir la contaminación de las aguas de la reserva? ¿Se le hizo la lucha por evitar la contaminación, alcalde?
Sí, y no está muy contaminada la reserva. Uh-huh. Es que cuando llovió mucho, vino mucho, mucho agua, ¿no?
Claro.
Y en ese tiempo teníamos una sequía y la sequía no podía tomar tanta agua.
Uh-huh, no,
y ahí es donde vino un poco de la ceniza y, uh-huh, y the debris,
sí,
y entró a la reserva.
Claro.
Pero no es
excedió
mucho
los límites de la acequia, que vienen siendo los canales, ¿no? Los canales que llevan agua a las comunidades y a los cultivos de ahí de la región. Ahora, estos días en los cuales se decía de que los días de agua potable estaban contados, alcalde, ¿qué tuvieron que hacer los usuarios, los vecinos de Las Vegas para ahorrar o para conservar agua? Seguramente los ciudadanos se extrañaron de que se les pidiera no gastar agua cuando estaba cayendo tanta agua, ¿no? Pero ¿qué han tenido que hacer para ahorrar agua, para guardar agua?
Pues mucha de la ya la gente de Las Vegas, Nuevo México, ya estaban acostumbradas a reservar mucha agua.
Uh-huh.
Porque estamos en esta sequía, ¿no? The drought.
Sí.
And so ya estamos en puestos, ¿cómo se dice?
A guardar agua, ¿no?
A guardar agua.
No consumir mucha agua.
Sí. Y ahora, cuando vino este desastre, pues ahora la gente, preguntamos a la gente que no usan más que 44 galones al día,
uh-huh,
por persona.
Sí, ¿y la gente cumplió?
En su casa. Sí, la gente lo cumplió.
Uh-huh.
Y estamos impuestos ya que no usar tanta agua, que no lavamos los carros y los automóviles afuera.
Uh-huh.
Y ya tenemos que cerrar a los swimming pools,
uh-huh,
para guardar agua.
Uh-huh.
Y estamos trabajando mucho con los hoteles y los moteles para que no cambien su their sheets, the bedding,
las sábanas y las cobijas,
las sábanas, sí, las cobijas, nomás cuando necesitan o cuando, pero no cada día, ¿no?
Claro.
Y estamos trabajando con los hospitales y las escuelas también
para conservar
y toda
agua.
La gente hemos guardado mucha agua, pues casi 200,000 gallons.
200,000 galones han sido ahorrados, se han conservado 200,000 galones en solamente un mes. Ahora, ¿cuál es el plan de largo plazo, alcalde, para lograr asegurar el suministro, el surtido de agua potable?
Sí, so, ahora estamos trabajando con mucha gente. Vamos a tener que conseguir un filtro, ¿no? We have to get a filtration system into the river that can process that kind of water that's coming through, and then put y luego poner esa agua en la reserva, ¿no? Y además lo que tenemos que hacer es we have to design a new filtration system for the city. Ya que esta ya dicen que va a tardar más de 10 años para que vuelva la agua pura a la al río Gallinas. So tenemos que we have to buy a filtration system that will accommodate the cleaning of that of the type of water that's coming down the river now. Y todo está estamos trabajando con esos proyectos.
Vaya. Así que se requerirá de un nuevo sistema de filtración, un nuevo sistema de tratamiento del agua. Antes de que el agua llegue a la reserva, se trata de procesarla, se trata de filtrarla, ¿no? Ahora, lo que usted también nos dice es de que se va a tardar más de 10 años para que el agua de la reserva vuelva a ser pura, ¿no? Vuelva a ser potable, ¿no?
Sí.
¿Están recibiendo la ciudad ayuda del gobierno del estado y el gobierno federal para estos proyectos de filtración y de tratamiento?
Sí, no hemos gastado ni un centavo, you know, del
de
dinero
ciudad.
Que tenemos. La gobernadora.
Aquí dejaremos la plática con el alcalde Luis Trujillo, alcalde de la ciudad de Las Vegas, en Nuevo México, devastada una vez ya por los peores incendios forestales de la región de Nuevo México y más recientemente por las lluvias torrenciales que terminaron contaminando la principal reserva de agua potable de la región. Esta semana se les iba a acabar el abasto de agua potable a los vecinos de esta región. Esta semana se iban a quedar sin el suministro de agua debido a la contaminación de la represa, que es la fuente principal. Afortunadamente, el gobierno local de Las Vegas, bajo el mando del señor Trujillo, pues logró de última hora extraer agua y tratarla de otra fuente, otra laguna, con lo cual pues ahora tienen agua para 50 días más. Lo que se necesita a largo plazo, nos dice Trujillo, es un sistema moderno de purificación de agua, inversión sobre la cual ya andan trabajando. Aquí pondremos punto final a esta edición especial de Línea Abierta como parte de nuestra serie sobre desastres climáticos, auspiciado en parte por la Cruz Roja. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Pasen todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.